Amén.
Así es. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Y amén. Las edades de la iglesia es la noche. Y la estrella del día está resplandeciendo, levantándose. Nosotros somos la luna, Él es el sol. Estrella del día resplandece a través de mí. Deja que tu luz resplandezca a través de mí en la noche. Dejar saber que Jesús es verdadero y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermano y hermana. Es bueno estar reunidos juntos una vez más en un servicio del atardecer. Y mi esposa me dijo, le deseaste a todos un feliz día del Padre. Y ya le dije, Juan se encargó de eso. Ya quedó. Alabado sea el Señor. ¿Quién soy yo? Parte 2. No quién soy yo, sino que quién eres tú. Tú estás preguntando quién soy yo. Si no le molesta ponerse de pie, vamos a leer una escritura bien familiar. En Apocalipsis capítulo 3, en verso 15. Déjeme ayudarle esta noche. Si usted está en un pensar de que tiene usted un pensar de, bueno, ¿cómo es de que se lee la escritura en una pantalla en vez de en papel? Déjeme ayudarle para que pueda sobrepasar eso. Se llama tecnología, ¿eh? Y la tecnología avanza y no está usted deslizándose en Dios si usted avanza con la tecnología. Es cierto, fue la página de imprenta. Le digo esto porque yo tuve que pasarlo por ello yo mismo. Había un tiempo donde yo me sentía como que soy un predicador hipócrita yo, porque yo no llevo mi Biblia pues a la iglesia. Bueno, sí lo traigo, solo que es electrónico. Oh, pero no es igual. No es igual, pero a la vez sí lo es. Sigue siendo la palabra. Y es simplemente que está almacenada en otro formato, pero aún así sigue siendo la palabra. Ahora, de manera que si usted se siente nervioso porque no puede encontrar la escritura rápidamente o quizás no le estoy dando suficiente tiempo, pues solo léelo ahí de la pantalla. Está bien. No está deslizado debido a ello. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ve, eso suena muy bien a muchas personas, pues, de ser tibio, güey. Yo no quiero ser extremo. Bueno, una de las cosas que nuestra sociedad es, de hecho, alrededor del mundo, está poniendo presión en nosotros, que sería extremismo. Claro, pues, que es a lo menos que sea una extremista perverso, lo que están poniendo, ve, en lo que es el mundo. Pero ellos le llaman el extremo lo que es quedándose con la palabra. Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Eh? Dios prefiere que fuese uno helado como una piedra en vez de ser tibio. O prefiero que seas caliente. O prefiero yo que seas frío o caliente. Pero esta cosa entre medio que todos piensan que es el lugar donde estar, yo lo odio. Porque tú dices, recuerde que la iglesia es su portavoz a través de las edades de las iglesias, y esto es lo que las iglesias están diciendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es hermoso, porque si no nos dijese Él en qué estamos mal, ¿cómo nos pudiésemos arrepentir? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración y con necesidades? Padre, al postrarnos hacia el polvo donde salimos, somos un pueblo necesitado y seremos pueblo necesitado y seremos dependiente en ti todo el tiempo. No pedimos perdón por ello, no lo vemos como algo, una cosa mala, sino que es una cosa buena poner nuestra confianza en ti, depender en ti, encomendar nuestras vidas en ti completamente, estar en expectativa para que tú nos guíes y nos des dirección a través de todas las cosas. Y yo pido que tus bendiciones sean sobre todos y que tú unjas la palabra a ser predicada y que unjas nuestro pensar a conforme la palabra llega a nuestros instrumentos físicos primero, y después, Señor, que lo vivifiques a nosotros para que pueda encontrar su lugar de reposo en nuestra alma y que encuentre nuestro lugar de reposo en tus palabras que no fallan de promesa. Bendice cada uno, Señor, al encomendar nosotros en tus manos una vez más, y te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Puede apagar a alguien aquí, este avión aquí? Gracias. Lo siento, pues, normalmente las cosas no me distraen, pero quizás es porque he estado en el techo por mucho tiempo. También tenemos un bautismo al final del servicio, así es que vamos a hacer lo mejor de tratar de hacer esto, pues, a un tiempo constringido para que podamos tener suficiente tiempo para eso. De manera que, aparentemente, unas personas que viven en el en la edad de la iglesia de la Odisea, y de hecho todavía vivimos en la edad de la iglesia de la Odisea, y estamos en la séptima edad, al cuanto yo sé, no ha pasado el rapto. Y a mí se me dio una carta de un hermano que he conocido por varios años aquí en Tucson. Una que otra vez se muestra él y me enviará cosas, algo, y me está diciendo que tan solo está y cómo es de que está buscando por compañerismo, y está expresando él conmigo, pues, cómo es de que no parece haber un deseo o una hambre aquí en Tucson entre los creyentes de hablar las cosas del mensaje, ¿ve? Entonces, él empezó a compartir una de las cosas que él quiere compartir. Por ejemplo, los muertos en Cristo se levantaron cuando el sello fue abierto. Digo, ¿por qué quisiera hablar yo de eso cuando no es verdad? ¿Has visto tú algunos de ellos? ¿Hay un patrón en la Escritura? ¿En dónde? ¿La resurrección de los muertos en Cristo? Sí. Y la ascensión y el reunimiento de ellos de un lugar a otro, primero eran vistos. Y todo esto sucedió en meses, no 50 años o 60 años o lo que sea. De manera, ¿ve usted? Como pastor, mi corazón es de ayudar a todo quien pueda. Y el hermano Branham nos enseñó que su manera de acercamiento es cuando alguien se sale, es tratar de buscar dónde fue que salieron. No estás tratando de atacar a alguien. No estás tratando de menospreciarlo o de corretearlo, sino que te das cuenta que se fueron ellos en un tangente y trata de buscar dónde se salieron para que los regreses. Pero hay unas personas que se levantan ellos en un alambre donde son intocables o enseñables y te están tratando de enseñarte a ti. Bueno, ¿cómo puedes tener compañerismo alrededor de ello? ¿Y qué puedes decirle que pueda hacer una diferencia? ¿Ve? Si verdaderamente pueden escuchar, haremos todo lo que podamos para ayudar. Más, se nos ha dicho que evitemos discusiones vanas que pues guían a contiendas y vanagloria y todo tipo de cosas, ¿cierto? Y aparte de eso, te arruina el día. ¿Y para qué quieres oír eso? Es simplemente tontería. Tenemos la verdad y tenemos un mensajero que fue enviado a esta edad para traernos la verdad. Y sabe algo, con permiso, si usted no está encontrando compañerismo y no estás encontrando a personas que quieren tener compañerismo alrededor del mundo, yo no tengo ese problema. Y obviamente tú tampoco, porque nosotros estamos alimentándonos, estamos en un avivamiento. Entonces, todo lo que tengo que hacer, decir yo, es venid y ven. Tu realidad no es mi realidad. Yo estoy contento, yo estoy bien. Yo no estoy buscando por compañerismo alrededor de alguna loca idea vieja, ¿cierto? Yo estoy buscando por compañerismo alrededor de la palabra revelada. Y lo estoy hallando. Y no estoy un poco desatisfecho. Amén. Pero aparentemente unos que están viviendo en la Odisea están buscando en el espejo equivocado, porque se ven a ellos mismos diferente que lo que Dios lo ve. Tienen un espejo de iglesia en vez de un espejo de la palabra. Lo que ve la iglesia la mayoría del tiempo es de su boca. Yo no necesito alguna cosa. Pero el espejo de Dios refleja una imagen diferente que el espejo de su iglesia refleja. No puedo quitar esto de mi mente, vale más que lo comparta. Es como alguien estando en una isla y reconociendo que se están hambriando por compañerismo. Y tú vienes en una barquilla, quizás es la barquilla de amor, o quizás sea un crucero, pues, o lo que sea. Y te acercas a la orilla, pero tú no vas a aterrizar en esa isla. ¿Por qué quisieras tú hacer eso? Este amigo está solo, atorado en una isla. Y él te dice, hey, quiero tener compañerismo. Y dice, bueno, nada, ven afuera, únete con nosotros en la barca. No, quiero que tú te unas conmigo en la isla. Yo no quiero estar en esa isla. Eso es solo tú y tus ideas. ¿Y quieres tú que tenga yo compañerismo contigo y tus ideas? Ven y únete con el resto de nosotros. De manera que parte de ello, pues, te destroza tu corazón porque estás escuchando un grito por ayuda. Pero hay personas que no te dejan que les ayudes. Cada vez que te pones tú por encima y dices, yo no necesito alguna cosa, y te haces a ti mismo el maestro y el principal, nadie te puede ayudar. ¿Y qué tal tú, hermano Doug? Yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Yo aprendo de todos con los que me encuentro, cada senda. Yo me alimento de fiestas de otros ministros. Cuando ellos vienen, yo también soy bendecido. No me importa a mí quién o qué o a través de qué viene. Si es la palabra de Dios, yo quiero tener compañerismo alrededor de ello. De manera que lo que es maravilloso es de que no solo el espejo de Dios nos dice una historia diferente que el espejo de la Odisea nos dice, sino que también nos receta como un espejo. Una cosa fuera que el espejo te dijera, no, eres feo y no tienes esperanza, pero que en un espejo te diga, este es el problema y esta es la cura. ¿Ve qué bueno es eso? Una cosa fuese que estuvieses desnudo, miserable, desaventurado y ciego, y que no hubiese algo que tú puedas hacer acerca de ello. Estábamos discutiendo el tiempo de mediodía, estamos hablando con nuestros nietos, y estaban pues apenas comiendo, picándole a la comida, ¿ve? Como pues los nietos lo hacen a menudo, especialmente si tienen una abuela como mi esposa, que les gusta darle comidita dulce aquí por allá. Entonces pues viene acá el abuelo y le dice, hay personas por todo el mundo que se están muriendo y quisieran tener lo que tú tienes en tu plato ahí, ¿ve? Y Grayson dice, ¿es eso debido a que están gastando mucho en comida? ¿Por eso es que están pobres? No, son pobres y no tienen dinero para comprar comida. ¿Ven? Así es que una cosa fuese estar desnudo, desaventurado, ciego y pobre, si no pudieses hacer alguna cosa de ello. Pero la palabra de Dios diagnostica la situación correctamente y después te receta. No quiere que te quedes en esa condición, pero muchos prefieren eso a lo que es la cura que el Señor te está recetando. Y a menudo te llaman un farmacéutico loco cuando tú le das la receta a las curas de la Odisea. Pero gracias sea Dios, amigos, que Dios sabía que iba a tener simiente aquí sobre la tierra al tiempo final, y de que ellos iban a estar buscando por la cura de la enfermedad del pecado, y Él lo iba a tener preparado y listo. Entonces el Espíritu está hablándole a las iglesias a través de las edades en plural, y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y al ver eso, vimos que Él lo edificaría sobre la revelación de su palabra. Cada vez que la palabra viene y es revelada, te está abriendo puertas, te está dando llaves para desatorar puertas, para abrir puertas que tenían dominio sobre ti, una puerta que tenían candado a temores, dudas e incredulidades. ¿Por qué quisieses abrir esas puertas ya después de haber sido cerradas? Y después le dice a su iglesia, te amo. Y por tanto, voy a ir tras de ti y te voy a arrastrar de tu sueño en que has estado, bajo las iglesias han estado también, y te voy a decir cómo despertar, tiempo de levantarte, y cómo te voy a decir cómo te vistas antes de que vayas y enfrentes el mundo. Te voy a mostrar yo tu verdadera reflexión en mi espejo y después te voy a revestir. Voy a proveerte con un vestimento. Te voy a revestir para un matrimonio que ha sido invitado en nuestro día. ¿Y quién se está casando, Señor? Bueno, yo estoy y también tú. Amigos, necesitamos un espejo de altura entera, de pie a cabeza en este día. Mas la Odisea está contento con el Facebook solamente o con nada más el libro de cara. Usted pudiera estar predicando desnudo en Facebook y nadie sabría porque solamente se ve la cara. Pudiera estar desnudo y pudieras ver tu cara en el espejo y no saber que estás desnudo porque tu espejo no te está diciendo que estás desnudo porque no tienes un espejo de altura entera. Solamente estás viendo la cara. La Odisea quiere el espejo compacto que solamente ve a la cara. Pero la novia es reformada de cabeza a pie a conforme ella ve en ese espejo de estatura entera que la palabra le ha provisto en esta hora. Y debido a eso, puedes verte cómo es que está vestida. Es permitido a ella que sea vestida en lino puro y blanco y puro, que es la justicia de los santos. ¿Ha escuchado usted la historia de los emperadores al cerrar? Bueno, la historia viene y dice que los emperadores quieren ponerse algo que es asombrante, algo que lo va a hacer sobresaltar al estar enfrente de las personas. Entonces unas personas se reúnen, bueno, primero que todo, están tratando de figurar, bueno, qué fuese adecuado, qué ha tenido delante, qué pudiésemos inventar. Y alguien sale con la idea de traerlo a él desnudo delante del pueblo y decirle a él que está vestido en la vestimenta más hermosa que ha visto. Y de alguna manera lo hacen creer a él eso. Bueno, como niño, yo cuando escuché esa historia, yo me pregunté, bueno, ¿por qué es que las personas no le dicen pues que está desnudo? Porque se va en público delante de todos. Y todos le están diciendo qué tan bien se ve y qué tan maravilloso. Y como un niño, yo no podía imaginar cómo es de que esto pudiese en realidad suceder. Y después, cuando envejecí, vi ejemplos de esto en iglesias, en círculos sociales, en iglesias, perdón, escuelas y familias, y después en muchas otras situaciones en la vida donde simplemente no le dicen algo a las personas qué es qué. Y aún así todos saben. Ahí es como que hay un elefante sentado ahí en el mero medio de la recámara y nadie va a decir que hay un elefante. Desnudo y no lo saben. Tú le dices y dicen, encárgate de tus propios negocios. Yo doy gracias al Señor que no ama lo suficiente para decirnos lo que es verdadero y lo que es falso, para mostrarnos cómo es de que verdaderamente estamos vestidos. El 1604, Rey James de Inglaterra decreta que habrá una Biblia que será traducida al idioma de inglés. 47 hombres fueron seleccionados para esta obra y cada quien se les dio diferentes secciones o libros en las cuales trabajaron en varios lugares. Toda la obra no fue hecha en un solo lugar. Y después la obra colectiva fue traída junto y examinada por un comité. Y esto era de ser la Biblia de versión King James, parecida a la Reina Valera en español, y que iba a aclarar muchos de los errores de las traducciones previas que habían sido hechos. La obra fue completada, entonces empezó en 1604 y fue completada en 1611. Y la traducción de la Biblia vino a ser, esa traducción en particular de la Biblia vino a ser la Biblia autorizada en Inglaterra, lo cual nosotros conocemos como la versión King James. Entonces, lo siguiente que sucedió es de que la Biblia empezó a ir a la mano, a llegar a la mano de la persona común por los en cienes y cienes de años. Estábamos nosotros hablando de esto justo el otro día con un hermano ministro, cómo es de que tú ibas a la iglesia y tenías un problema y alguien murió. ¿Te puedes imaginar yendo a un funeral? Y las palabras son dichas del funeral y todo es en diferente idioma. Digo, ¿cómo es de que iba? ¿Qué tan edificante es eso? ¿Y qué tan consolante? Pablo dijo, consolados unos a otros con estas palabras, como iban a ser consolados con un idioma que aún ni entiendes. Y aún así estás confiando a estos amigos que están vestidos en batas para que lo tengan bien. Ah, hermanos. De manera, ahora no era malo que las personas tuviesen la Biblia y de que fueran permitidos leerlas por sí mismos en primera vez en cientos y cientos de años. Y ya que la Escritura ahora está en las manos del pueblo, un gran movimiento de Dios resultó, ¿verdad? El espejo ahora estaba en las manos de las personas. Ahora, ¿por qué fue que no inmediatamente produjo un avivamiento que sacudía apostólico a nivel del mundo? ¿Por qué no volteó el corazón de los hijos de regreso a la fe apostólica? Todo lo que necesitamos es la palabra, ¿verdad? Bueno, es como unos dicen, todo lo que necesitamos son las cintas. ¿Por qué no fue el cimiento restaurado? Tenían la palabra, ¿verdad? Tenían la mera misma Biblia que yo tengo en mis manos esta noche. Ellos podían ver en ese espejo y ellos podían ver qué tan lejos estaban de lo que la palabra primero reflejó, ¿verdad? ¿Por qué entonces no podían ir a la fe original? Es porque había otro componente que es necesario, de manera que el espejo refleje la condición de la iglesia. No es lo suficiente el solo tener la palabra. Y sería casi 400 años después, antes de que la iglesia verdaderamente fuese restaurada de regreso. El espejo es maravilloso. El espejo es muy necesario. Se ocupa. Pero, y vemos muchas cosas que son resultado de que ese espejo haya sido traído de regreso al pueblo. Pero, entregando a la iglesia el espejo solamente, no produjo la restauración. ¿Qué faltaba? Ándele a alguien, dígalo. Mike fue inspirado a cantar un canto. Y es el último canto que cantamos antes de empezar a predicar. Luz. Eso es lo que faltaba. De los comentarios. Bueno, de hecho, esto es de una escritura de ciencia. Cuando la luz cae en un cuerpo, una de la luz puede ser reflejada, o parte absorbida y parte transmitida a través del cuerpo. De manera que una superficie actúe como un espejo, debe de reflejar tanta luz que sea posible y debe de transmitir y absorber tan poco como sea posible. De manera de reflejar rayos de luz sin esparcirlos o difusirlos, una superficie de espejo debe de ser bien fina y irregularidades deben ser tan más pequeña que la onda de luz que es reflejada. Estamos hablando de luces de ondas bien pequeñas, pero el espectro visible del humano es la porción de el espectro electromagnético, lo cual es un campo en el cual el hermano Joel y yo trabajamos más de 20 años. Es la porción del espectro electromagnético que es visible o que puede ser detectado por el ojo humano. Radiación electromagnética en este rango de ondas magnéticas significa luz o luz natural. Un ojo humano respondería de 390 a 700 nanómetros. Un nanómetro entonces es 10 al negativo 9 metros. Entonces, ¿qué es eso? 10,000 son billones, ¿verdad? Billonesiavos de un metro. Así de corta es una onda de luz. Entonces, el largor de la onda de la luz. Entonces, si quieres ver reflexión pequeña, tienes que estar en billones de un metro. ¿Cómo haces eso? En términos de frecuencia, esto corresponde a una banda, entonces es uno más por encima. Esto corresponde a una banda en la vecindad de 430 a 790 tetrahertz. Ahora, en el campo que yo trabajé, la mayoría de las veces era gigahertz, lo cual son billones de ciclos por un segundo. Esto es mil veces aún más que eso, tetrahertz. Una luz, el ojo adaptado a la luz, generalmente tienes una sensitiva máxima en alrededor de 955 nanómetros. Eso significa, ahí es donde el color verde es centrado. De manera que nuestros ojos es más sensible al color verde y después a otros colores. más allá de ello. Entonces, esa lámpara de sodio de vapor que le estaba diciendo que pone una luz a María, bueno, la luz es bien cercana a verde y tu luz, ojo, va a responder. Entonces, es por eso que una de las razones por qué eso fue escogido. El ojo humano no es capaz de ver radiación con ondas más allá del espectro visual. Los colores visuales de lo más corto a las ondas más largas, usualmente lo vemos en la orden más reversa. Pero estoy yendo del lugar corto, es violeta, índigo, azul, verde y rojo. No escuché bien los colores. La luz ultravioleta tiene más corta su onda de luz, entonces es justo más allá de que lo pueda ver el ojo, y el lado rojo está en el espectro cerca del rojo, y es el final del lugar de espectro que podemos ver. Tiene un largor de la onda, de la reflexión de la luz, que es un poco más allá de lo que podemos ver. Pero de manera que hay una mixtura. Cuando usted ve la luz blanca, estás viendo todos los colores. Es una mezcla de todos los colores. Puro blanco es todos los colores. Me pregunto yo qué color sería un arco iris de 6 colores. Me pregunto qué color verías tú. Creo que dependería en qué color dejas, ¿verdad? A cuál de los 7 colores que dejas. Pero no sería luz blanca, ¿es verdad? Y es lo que está usando el mundo. Y es por eso que el mundo no puede ver las cosas bien. Porque el mundo está viendo con luz parcial en vez de luz de espectro parcial. Muchas especies pueden ver luz más allá del espectro que nosotros podemos ver. Muchas especies pueden ver más allá que lo que nosotros no podemos ver, lo cual es determinado con más allá de vista humana. Abejas y otras especies pueden ver luz ultravioleta, ¿ve? Y que les ayuda a detectar, buscar su néctar. Ahora, usted dice, ¿cómo hacen esto y cómo hacen otro? Bueno, ven cosas que nosotros no podemos ver. Especies de plantas que dependen en ser reproductivas depende de que son vistas en ultravioletas en vez de qué tan coloridas se ven a los seres humanos, ¿ve? Uno dice, oh, rojo es peligro, y lo otro que es ir allá. Bueno, la planta se está riendo, y porque la planta que está sacando ya que los insectos están respondiendo, ni lo podemos ver. Los pájaros también pueden ver en la ultravioleta en 300 a 900 nanómetros, en esos rangos. Y hay unos que tienen que solamente áreas que son visibles en la onda ultravioleta. Hay otros animales que ven en ultravioleta y no pueden ver la luz roja o algún otro ondas rojizas. Y hay otros animales que solamente pueden ver rojo. Las abejas, el espectro visual de ellos termina como en 590 nanómetros, justo antes de las ondas anaranjadas cuando empiezan. Los pájaros, sin embargo, pueden ver rojo en ondas, pero no tantos como humano. De manera que, ¿qué estamos diciendo aquí? No todos estamos viendo la misma cosa. Y de manera que sabemos que Dios ha formado el animal y la vida botánica para poder ver ciertos espectros de luz. Así como al oír, sabemos que los perros pueden oír a frecuencias más altas que la que nosotros podemos oír, ¿cierto? Y de manera que cuando las personas mal pronuncian mi nombre, lo cual es un nombre tan sencillo, yo no sé por qué. Ha de ser una cosa generacional, ¿ves? Pero ya que Douglas MacArthur pasó de la escena, las personas ya no saben que es Doug. A uno de los de Scotland me estaban llamando a mí Dougie. Digo, así no es. Es Douglas, es un nombre Scott, es Scottish. Entonces yo tenía mi nombre que se pronuncia D-O. U-G, como escarbar un hoyo, o D-O-G, D-O-U-G-E, ¿qué se pronuncia? Pues hasta masa, me han dicho, y han de saber que mi nombre es, pues, panadero, ¿te imaginas? Entonces, naturalmente yo soy el masa panadero, perdón. Y cuando voy a Asia, mi nombre es Doug, como pato. Entonces, y mi más favorito es Doug. He sido llamado un perro yo no sé qué tantas veces, Doug. Pero tengo noticias para ustedes. Hermano Andy y hermano Micaiah son testigos de esta noche que yo no pudiera ser un perro porque los perros pueden oír a frecuencia bien alto de sonido y yo no lo puedo oír. Ve, ellos vinieron en cacería de cacería y se quedaron en nuestra traila y había un, ¿cómo se llama eso? Un convertidor de electricidad de AC a DC. Había un invertidor en la traila que de campamento que saca, converte pues la energía, vamos a decirlo de esa manera. Y los electrónicos que está operando, evidentemente estaba sacando una frecuencia de sonido bien alta. Y el hermano Andy viene y dice, ah, ¿cómo que puedes aguantar eso? ¿Qué es eso? Me dije, cálmate. ¿Lo estás inventando? ¿No es sonido? Es cierto. Y después Mike viene, ah, tengo que salirme de esta traila. Y mi esposo y yo nos vimos uno a otro. ¿De qué se refieren? Yo no lo escucho. ¿Verdad? Al envejecer, pierdes la habilidad de escuchar. Creo yo que es una bendición, ¿verdad? No tienes que comprar una traila nueva. Quizás los perros se queden despiertos y quizás los enloquecen a ellos. De cualquier manera, yo no puedo ser un perro porque no puedo oír eso yo. Pero ¿acaso no es algo que no todos escuchamos la misma cosa, no todos vemos la misma cosa de una especie a otra y después aún entre especies muchas veces? Y Dios ha formado la vida para poder ver ciertos espectros de luz y Él ha permitido a otros ver otros rangos de luz de acuerdo a sus propios propósitos y beneplácitos. ¿Sabe que usted puede tomar, cómo se llama? Una luz ultravioleta, una luz negra, ¿cierto? ¿Cómo, en qué frecuencia de rango está una luz negra? Puedes tomar una luz negra y resplandecerla en la noche y los escorpiones se mostrarán. Y otras criaturas se mostrarán en ese tipo de luz, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que hay otras criaturas ahí que pueden verlos bien planamente. Simplemente que nosotros, tontos humanos, los pisamos y... Yo he dejado mis botas allá afuera, pues andando caminando en el techo, pues allá hay chapopote en el techo. Y Mike me recordó, fue a trabajar el sábado por la mañana y me dijo, verdaderamente debiésemos estar revisando nuestras botas el tiempo del año que los escorpiones quieren meterse en tus botas. Y dije, pues gracias, es lo que quiero pensar ahora. Pero es verdad. De manera, obviamente si se muestra en este espectro de luz, hay una criatura ahí que los pueden ver, ¿es verdad? Y la mayoría de las criaturas, en particular aquí en Arizona, no son nocturnos. La mayoría se mueven aquí en la noche y no en el día, ¿cierto? Entonces hay todo tipo de cosas que están sucediendo que ni sabemos. Y es por el diseño de Dios. Y Él, déjenme llevar esto un paso más profundo, porque todo esto está edificándose para llegar a un punto. Él ha permitido a uno a otros a ver luz, que es un espectro que no es de esta dimensión terrenal. Y eso les permite a ellos ver ciertas cosas como resultado. Mi esposa verá el pilar de fuego. Uno de ustedes mirarán la mera misma cosa. No podemos todos verlo, pero unos sí pueden, es cierto. De manera que si Dios una vez abre tus ojos para ver ciertas cosas, debieses de ser humilde y debieses de ser agradecido. Y después debieses de actuar en lo que ha sido revelado a ti. En este caso, entonces, estoy hablando de Él revelando su palabra a ti. Bendito eres porque tienes ojos para ver y oídos para oír. Entonces, eso significa que hay personas que no tienen ojos para ver y oídos para oír. No están viendo lo que tú estás viendo, no están escuchando lo que tú estás escuchando. Pero qué bien te hace a ti si no actúas sobre ello. Mejor te conviene no teniendo ojos para ver o oídos para oír. Somos tan bendecidos, amigos, de tener el espejo de la palabra en nuestro propio idioma. Pero también se nos ha sido dado la luz que es necesaria para poder ver lo que está siendo reflejado, para poder entender lo que estamos leyendo o ver lo que estamos leyendo. No tome esto por dado. Benditos son tus ojos porque ellos ven. Si nosotros caminamos en la luz, conforme Él está en la luz, como Juan lo dijo, tenemos compañerismo uno con el otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos viviendo en una edad donde, espiritualmente hablando, la luna está tapada en oscuridad y el mundo está caminando en tiniebla densa. Y nosotros estamos caminando en gran luz. ¿Ve qué paradoja? Esos que no pueden ver la luz dicen, no la veo. Y dirán, lo que sea que tú reclamas ver, dirán, estás loco. Y aún así para ti es como que estás ciego, es tan obvio como lo obvio puede ser. Y aún así sabemos que hay espectros de luz natural que no podemos ver. ¿Significa eso que no están aquí? ¿O significa eso que alguna otra escritura que si lo pueden ver están mintiendo? No, simplemente porque alguien no puede verlo, no quiere decir que no está ahí. Así es que nosotros caminamos en la luz de la palabra, y la luz de la palabra es la palabra manifiesta delante de nosotros. Eso es luz, la luz, definición de luz, es luz espiritual, de acuerdo al Nuevo Testamento, es la palabra siendo manifiesta delante de ti. No somos criaturas de las tinieblas, sino que somos criaturas de la luz. Y aún así la iglesia, la edad de la iglesia está en un tiempo de oscuridad. Y la iglesia está reflejando la luz del sol. La iglesia está bañada en la luz del sol y está reflejando esa luz a el mundo en un tiempo de tiniebla. Dios equipa a un pájaro o un insecto con habilidad de ver cosas que otros no pueden ver. Otros pueden ver justo a ello, pero no mirar lo que está ahí. La imagen de ser vista en el espejo depende del tipo de luz y la suma de luz que está en la recámara. Entonces, no estamos viendo nada más por cualquier cosa que se llame luz. Oh, hermano, nadie parece estar interesado en mi luz. Es cierto, tienes razón. ¿Y qué más sigue? No estamos buscando por solo cualquier cosa que alguien quiera llamarle luz. Lo que estamos buscando es luz que es Dios. Dios revelándose a sí mismo en su palabra. En Apocalipsis 3, 17, una vez más. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Ahora, ¿cómo puedes estar desnudo y no saberlo? Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hablando espiritualmente. Es porque hay una luz bien baja en ese espejo de la iglesia. La iglesia viene a prepararse y hace preparación para el rapto de acuerdo al espejo de la iglesia, en vez del espejo de la palabra. Tú le dices a ellos lo que la luz de la hora es y les dices que esta luz ha sido restaurada a nosotros y ellos dicen, yo no creo lo que el mensajero ha dicho. Pero no es la idea del mensajero. No, es la luz del mensajero. Recuerda que Jesús estaba hablando de Juan. Dijo Jesús acerca de Juan. Jesús era aquella luz. Es cierto. Miraban sobre él. Él estaba reflejando esa luz. Una luz resplandeciente que resplandeció en ese tiempo en particular. Cristo era la luz, pero Juan estaba reflejando esa luz. Y eso es lo que mirabas tú. De manera que no es la idea del mensajero. Es la luz de Malaquías 4 resplandeciendo en el espejo de Pablo, mostrándonos la misma cosa que Pablo trajo, la mera misma fundación. En el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo, aquí está la receta, aquí está la cura, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Entonces, en otras palabras, vas a tener pruebas. Porque son más preciosas para ti que el oro. Y vestiduras blancas para vestirte. Ahora, blanco está reflejando todos los siete colores. Eso significa que puedes ver planamente. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos. Note que siempre estaba hablando de la vista. Unge tus ojos con colirio para que veas. Eso muestra entonces que la iglesia de la Odisea tiene un problema de vista, tiene un problema de visión. En el escoger de una novia, y mujeres, quiero que vean en el espejo, y vean lo que requiere Dios que una mujer haga, y vean en el espejo de Dios, no en el espejo de tu iglesia ahora, en el espejo de Dios, y mira si puedes calificar en tu vida la novia espiritual de Jesucristo. Ministros, piensen lo mismo. ¿Cortas tus esquinas aquí para salvar los sentimientos de alguien aquí por allá? ¿Te das cuenta que la prueba, digo, el reto, no hay un servicio que pasa que yo no enfrento eso? No hay un servicio que pasa que no siento ahí un poco. Y después, físicamente, estás pensando, oh, hermano, tal y tal se va a desanimar. No queremos lastimar el sentimiento de alguien. No queremos causar que alguien se estrese. Pero preferíamos que causar que te estreses ahora para que puedas venir a estar bien, que tenerte todo estresado cuando él diga, alejaos de mí, orador de iniquidad, ni aún sé quién eres. Y después tú me mires a mí y digas, ¿es tu culpa? No va a ser mi culpa. Si lo podemos ayudar. Ministros, piensen lo mismo. ¿Cortas esquina aquí para salvar los sentimientos aquí por acá de alguien? ¿Harías esto si te sacarían de la iglesia? Hemos sido probados en eso. Si tú estás sintiendo esa manera, mi amado hermano, déjame darte advertencia en el nombre de Jesucristo. Huid de eso en este momento. Y señorita, si no puede medirse en la calificación de una cristiano, no un cristiano nominal, sino en tu corazón, y tu vida ha sido ejemplada exactamente, no es ejemplada como el matrimonio de certificado de, que lo diga así, y si y el miembro de iglesia, si tu iglesia no es de esa manera y no mide a la calificación de la palabra de Dios, salte de ello y entra en Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, estamos saliendo adelante con iglesia, amigos, no importa lo que los demás hagan. Yo no puedo evitar en ayudar lo que miro. Yo no pido perdón por ello. Yo no quiero mejorar el hecho que ya veo. Yo no puedo, ayudar el hecho de que ya veo y no puedo esconder eso, lo que ya ha sido antes escondido de mi vista. En vez de ello, soy agradecido por Colirio. Y yo soy agradecido por el espejo. Y yo soy agradecido por la luz en la hora de poder ver. Porque esas tres cosas son necesarias. Y yo soy agradecido de que mis ojos pueden ver lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigos, si Dios puede equipar a un colibrí de poder encontrar ese néctar, ¿qué tanto más puede equipar a sus hijos de poder encontrar la palabra revelada? Venimos a ser tan llevados en esto. Oh, si solo lo explico de esta manera, o lo explico de esta otra manera, o quizás yo necesito que mi pastor lo explique a esta otra persona porque yo no se lo puedo explicar a ellos. Debes de tener ojos para mirar, y no importa qué tanto, cómo se lo explique. Si Jesús podía decir a los escribas y a los fariseos cosas y no nos podían ver, ¿cómo lo vas a decir tú? Hay personas, no sabemos quién es y quién no es. Es nuestro trabajo de ponerlo allá sin pedir perdón. Si ellos tienen ojos para mirar, ellos lo van a ver. ¿Tú lo hiciste? ¿Nadie va a creer esto? ¿Tú sí? ¿Tú lo crees? De manera que el espejo de la palabra nos permite examinar nuestras vidas, pero también nos permite ser restaurados. Tiene un ministerio de restauración que viene con eso. Escuche esto de Lucas capítulo 15, en el versículo 16. Hablando del hijo pródigo que estaba allá afuera en el mundo y deseaba llenar su vientre de las algorrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, en otras palabras, podía ver ahora la situación en que estaba. Antes no lo podía mirar, pero dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo quiero ese pedazo de pizza que está en el plato de Grayson. ¿Es verdad, Grayson? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, él ve eso. ¿Están conmigo? Esto no es algo más que le estuvo diciendo. Sus ojos fueron abiertos a su condición espiritual. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, yo le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo solo te serviré. Tú eres digno de ser servido. Entonces, he aquí un hijo que ha examinado su situación y él ha encontrado que él estaba mal. Y su reacción es no de salirse de o estar mantenerse fuera de la iglesia, sino que es de regresar a su padre, donde él es restaurado. Una vez más, de Lucas capítulo 19, en el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Y si, yo amo esto, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Digo, ¿por qué hacen esto las personas? Yo creo que es una cosa buena que estén, cosa que esté en la Biblia, porque las personas aún dicen esto: hermana Cornelia, si es que te he ofendido, por favor, perdóname. ¿Por qué le diría yo eso a ella? Porque yo sé que le he ofendido. Entonces, ¿para qué es este negocio andar diciendo si es que? Bueno, pues, oren por mí. Ese es un pájaro en mi silla de caballo. Solamente vengan limpio. Si es que he hecho esto acá o lo otro, tú sabes que lo ha hecho. Tú no pides perdón por cosas que no hiciste. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, pues si no has hecho eso, no dijeras eso. Eso es como decir, si es que he tomado, voy a parar de tomar. Si es que. Bueno, ¿has o no has? Bueno, pues, esto se va a empapar en un punto. O se va a absorber. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, este hombre está admitiendo esto. Entonces, quizás sea un problema de traducción aquí. Tan siquiera está diciendo lo que va a hacer. El hombre se ve a sí mismo en el espejo y él quiere restaurar a otros lo que él les ha quitado. Eso que fue perdido está siendo redimido. El lavamiento por el agua de la palabra nos limpia del remanente pecado y esa culpabilidad que resulta del pecado y nos hace hacer las cosas bien. Amigos, las personas piensan, oh, ese avergonzoso, humillante, es el tipo de cosa peor. O eso es cuando estás haciendo las cosas de la manera del hombre. Cuando tú lo estás haciendo de la manera de Dios, cuando verdaderamente se revela a ti que el mal es mal y de que tú eres culpable y de que la gracia de Dios ha venido a ti para mostrarte que tú estabas mal y te ha dicho a ti, si solamente vienes a hacer las cosas bien, te recibiré como si nunca hubieses hecho eso. Bueno, pues eres contento de ello. Es lo opuesto de cómo es de que el mundo lo hace ver, o aún la iglesia muchas veces. Oh, pues vas a ser un perro de ese punto en adelante y todos van a ver abajo en ti. No, yo pensaré mucho más de ti. Se toma un verdadero hombre, una verdadera mujer, de admitir que estoy mal y de venir a hacer las cosas bien. Pero la única manera que va a hacer a estar, venir a estar bien, es de reconocer que estaba mal. Y la única manera de poder reconocer que estaba mal es de poder ver. Somos sueltos de eso, entonces. Y en Santiago 1:23, como esta mañana leímos, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo y su rostro natural, y porque él considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. Inmediato. Y en Mateo capítulo 7, en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es lo que estamos hablando, de que la fe puede encontrarse en lugar de reposo solamente en el espejo de la palabra de Dios. Muchos escuchan, pero después no hacen. Y escuchamos ese tema a través de las Escrituras. Los oidores que no son hacedores, bueno, la mayoría de las veces son los argumentadores. O yo creo esto, yo creo que esto es lo que significa esto y esto es lo que significa lo otro. Bueno, si estuvieses haciendo, no estuvieses argumentando. Solamente estás oyendo y ahora eres un argumentador. Una persona puede oír y no hacer. Una persona y pueden decir y no hacer. Pero la fe que no te jala a obediencia no es la fe que te salvará. Millones son engañados que tienen fe y de que tienen una profesión, pero no una profesión que causa que actúen en lo que reclaman tener fe. De manera que la vida, si usted lo ve en esta parábola que Jesús nos está explicando y trayendo, la vida es un edificio. Y todos estamos edificando algo. Puede venir a ser tu casa de refugio, pero debe de ser edificado sobre el cimiento correcto. Todo será aprobado, todo será ensayado, pero solamente aquello que es edificado sobre el cimiento correcto quedará parado contra la prueba. Hay aquellos que han edificado su fe en el mensaje sobre lo que ellos pueden explicar. Y cuando alguien aparentemente comprueba en lo que edificaron su fe, su casa se cae. Todo pues se cae izquierda y derecha porque no fue edificado sobre la cosa correcta. Debe de empezar, amigos, con una fe que no falla en Dios y una fe que no falla en su palabra. Debemos creer que Él es y de que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente le buscan con todo su corazón. La lluvia puede lavar unas buenas estructuras que pueden ser absolutamente edificadas correctamente, pero no son edificadas sobre el cimiento correcto. Entonces tu cimiento en este sentido es tu obediencia a la palabra. Y en Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Yo no quiero ser de esa manera. Entonces, el título es, ¿quién soy yo? La palabra te va a decir quién eres. Si tú puedes ser valiente suficiente para buscar la palabra. La palabra no está ahí para quitarte la piel, el cuero, no está ahí para golpearte. Amigos, es el cristianismo el que ha causado que nosotros temamos el evangelio muchas veces. Las iglesias donde un pastor se para en el púlpito y simplemente es horrible. Se paran y pues con un rastrillo arrastran sobre encima de las cenizas y aún sin hablar de ello primero, y le llamas amor. ¿Crees que eso es amor? ¿Piensas que Dios está obrando a través de una persona así? Eso es el diablo. Él no vino a condenarte, ya estabas condenado. Él vino aquí a tomar tu lugar para que tú puedas ser restaurado. Entonces, la corrección de la iglesia, el motivo entero, el objetivo entero es de restaurar. Y cuando es hecho correctamente, traerá restauración. Y cuando esa restauración sucede, es como si nunca sucedió. Y eres más fuerte y solo te mueves con Dios y pones cosas detrás de ti, como Pablo lo dijo, y presionas hacia la meta. Aleluya. Edifica, no destruye. Edifica. Ama usted al Señor. Amén. Pongámonos de pie. Hemos tenido a muchos Jesuses que se nos han predicado. Y Pablo nos advirtió de eso. Él dijo, hay otros que predicarán a otro Jesús que el que yo he traído. Y dijo, y si es que traen a otro Jesús que el que yo les introducí, vale más. Que con esa persona aguanten. Bueno, ¿cuántos Jesuses se predican? Bueno, hay un Jesús presbiteriano, católico,
se puede ir uno así diciendo y nombrando denominaciones, pero aún en nuestros propios rangos hay un montón de diferentes Jesuses. Y hermano Juan, yo no puedo creer qué tan confiados pueden ser las personas donde se paran y te miran en los meros ojos y dicen, Jesús no te quiere. Porque yo y Jesús somos así, como pegaditos, pero Él no te quiere. ¿Acaso no sabe que Él me habla a mí? ¿Acaso no saben de que yo estoy en una relación? Obviamente no. Si ellos piensan de que ellos tienen que decirme a mí, ahora, de hecho me están diciendo la verdad. El Jesús de ellos no me quiere. Yo no, a mí tampoco no me cae. Un Jesús que demora todo su tiempo destruyendo, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es un salvador. Ese no es un sanador. Ese no es un liberador. Ese no es un restaurador. ¿Por qué enviaría un mensaje de restauración para destruirte? Es para edificarte. Ya está destruido, despedazado. Debe de ser quebrantado. Y después Él te edificará. Ese es el Jesús en el cual estoy enamorado esta noche. Yo le quiero servir. Él no es religión. Él es mi amor. Él es mi amigo. Él es mi guía. Y Él quiere ser el tuyo también. Si no es aún, ese es el Jesús que queremos predicar y ese es el Jesús al cual le queremos introducir. No pidiéndonos perdón. Ese es el Jesús que queremos que el mundo entero vea. Oh, usted dice, oh, pero Él es un Dios justo y un Dios de juicio. Bueno, expresemos la misericordia primero, ¿verdad? El juicio viene solamente cuando la misericordia está extendida y tú eliges rechazarlo. Entonces, eso es algo que tú estás trayendo en ti mismo ya. Pero este es un tiempo de misericordia. Hay que extenderla. Oh, pero tal y tal hizo algo y ese es el perdón pecado imperdonable. ¿De acuerdo a quién? Oh, eso es doble perro mal. Doble perro mal. ¿De acuerdo a quién? Eso es lo que dijeron a la ramera que encontraron en el lecho. Podían comprobar, la encontraron en el lecho. Y querían que Jesús la apedrease. Y Jesús no se nos dijo que escribió en la tierra, pero fue lo suficiente para caer sus bocas. Porque les mostró que, ¿sabes qué? Ustedes tampoco no están requete limpios tampoco. ¿Es cierto? Bueno, yo solo hice esto, yo solo hice lo otro. Culpable en parte es culpable de todo. No haga esto difícil. Quizás traigas a personas adentro por traerlo difícil, pero acabas de hacer otro esclavo de ellos ya. Pablo nos dijo que no tenemos el espíritu de esclavitud otra vez para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Este es un padre que no debe de tenerle miedo. Ah, hermanos. Él no es una gran Dios, es como abuelo gordo, así nomás dócil, que te deja vivir como quiera. Sabemos cómo quiere que vivamos, pero somos convencidos que esa es la mejor manera de vivir. Y Él lo ha comprobado a nosotros vez tras vez. Él es la única vida que hay, luz, y la única verdad que hay. Y yo estoy bien contento de conocerlo. ¿Acaso usted no? Bendito sea su maravilloso nombre. No queremos hacernos a nosotros mismos raros. Jesús no se hizo a Él mismo raro, ¿cierto? Si tú verdaderamente crees la palabra y estás en una relación con Cristo, serás raro, serás diferente del mundo. Si tú amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está aún en ti. Pero si tú estás vendido, si eres un cristiano como Cristo, si Cristo está viviendo, serás extraño, pero no porque te hiciste a ti raro. Él será raro al mundo, pero no serás raro al reino del cielo. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre, al pararnos delante de ti, una vez más, primero que todo, Señor, queremos decirte una vez más qué tanto es que te amamos y de qué tanto te apreciamos. Nos damos cuenta que si no nos diste ojos para ver, que no pudiésemos ver, o oídos para oír, y no pudiésemos oír. Nos damos cuenta que aún si nos hubieses dado deseos de ver tras de ti, si no hubieses hecho en tal manera que buscara mostrar de ti, no buscara mostrar de ti. Pero hay una profundidad que llama a la profundidad, un abismo que llama al otro abismo, como David expresó en los cantos. Al conforme el venado tiene sed por las aguas, un venado que ha sido herido y que sabe que si es que no puede llegar al agua, morirá. Pero si puede llegar al agua, vivirá. Entonces hay una sed, de hecho es una sed de vida o muerte que está en ese venado. Él está deseando que las aguas de vida, la está deseando más que cualquier otra cosa. Así es de que su enfoque total es de llegar a esa agua. Pero él sabe que si puede llegar a esa agua, él vivirá. Así es que conforme el venado tiene sed por las aguas, David dice, así es que mi alma tiene sed por ti, oh Dios. Por el Dios vivo, dice él, no solamente por un Dios histórico o una historia o una fábula, sino que por el Dios vivo. Gracias por ese deseo, Señor. Es un deseo doloroso y quizás vayamos por periodos de tiempo donde ese deseo viene a ser tan doloroso y estamos buscando tras de ti con todos nuestros corazones y quizás nos sintemos mal por nosotros, pero después nos damos cuenta, ¿qué don es ese? Porque tú dijiste que esos que buscan, benditos son los que buscan porque encontrarán. Esos que tocan porque será abierto. Esos que piden porque será dado. Y tú dijiste que esos que te buscan con un espíritu contrito y humillado, esos que te buscan con todo su corazón, te encontrarán. Y se nos ha dicho que nadie vendrá a ti a lo menos que tú primero llames. Entonces, el hecho de que estamos respondiendo a ti es porque tú estás jalando. Así es que hay un deseo en tu lado y hay un deseo en nuestro lado. Hay un deseo en tu lado de restaurar a tus hijos, de restaurar a tu familia. Y hay un deseo en nuestro lado de regresar en la casa de nuestro Padre y de estar en tu presencia, de que haya una restitución entre el hombre caído y un Dios perfecto. Y somos agradecidos, Señor, que tú has hecho el camino y de que tú eres el camino. Somos agradecidos que tú nos has dado luz para poder ver el Evangelio glorioso que todavía está siendo proclamado en 2022. Somos agradecidos que nuestros ojos son abiertos, que se nos ha dado colirio y de colirio está dispuesto, que podemos ungir nuestros ojos para que podamos ver, reconocer nuestra condición espiritual y arrepentirnos y reconocer que hay una restauración que será un resultado de eso. Y después hay promesas al vencedor en cada una de todas las edades. ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad que tenemos aquí esta noche, Señor! Que cada uno de todos tomemos la ventaja de la oportunidad, ya que por mientras que esté disponible, y Señor, por mientras que la luz esté resplandeciendo, que cada uno caminemos en esa luz conforme tú estás en la luz, conociendo que entonces y solo entonces podemos tener compañerismo uno con otros, y estos otros que crean que tengamos, nos reunamos con ellos en compañerismo en esa luz diferente. No queremos caminar en esa luz, queremos caminar en tu luz conforme tú estás en la luz. Esa es la luz en tiempo presente, esa es la luz manifiesta. Eso no es palabra de 50 años atrás siendo manifiesta. Nada mal con eso, no somos en alguna manera críticos de ello, pero eso no es lo que dijo tu palabra en primera de Juan. Conforme nosotros caminamos en la luz conforme él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con los otros. Yo no quiero tener compañerismo con una idea de 50 años de edad que alguien ha de haber experimentado o caminado, pero yo ni aún hubiese nacido o al tanto de ello. Yo quiero caminar en la luz del tiempo presente, porque este es el único Dios que yo voy a conocer, es el que está aquí en este momento. Yo no alabo a un Dios histórico, aunque sí creo que es un Dios de historia, pero yo creo que tú eres un Dios como lo expresaste tantas veces y has sido preguntado tantas veces, ¿quién eres? Y dices, soy el que soy. Eso quiere decir que eres el tiempo presente. Reconocemos quién eres ayer. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero al que conozco yo ahora, ese que está aquí ahora, es el mismo. Pero es lo que estás haciendo en nuestro medio en este momento. En otras palabras, mi compañerismo contigo y mi caminar contigo no es basado en algo en el pasado o algo en el futuro, sino que es basado en tiempo presente. Eso quiere decir que la luz está resplandeciendo aquí, en este momento. Eso quiere decir que yo estoy caminando contigo en la luz. Eso quiere decir que tú estás revelando tu palabra. Tú estás interpretando tu palabra por hacerla suceder. Tú la estás causando de que viva en nuestro medio. Y eso es lo que es la luz. Y debido a eso, podemos tener compañerismo uno con el otro. Y podemos estar asegurados que la sangre de Jesús quita todo nuestro pecado. Oro, Señor Dios, que tú bendigas a cada uno, no importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa dónde sea que estemos en nuestro caminar, ya sea si estamos empezando o contemplando el empezar y rendiendo a nosotros, ya sea si estemos en la edad dorada o en la edad de buey, donde sea que estemos, bendice a cada uno, a tenernos más alto en ti y que con todo lo que tengamos en nosotros, Señor, en esa luz, te damos gracias que tú has revelado tu palabra a nosotros. Ahora, Señor, danos el ánimo y la gracia de hacer lo que tú nos has mostrado. Yo no quiero escuchar algo que no voy a hacer. Yo quiero hacerlo. Amén. Yo quiero ver esa palabra manifiesta en mi vida y en la luz de los demás. Yo quiero que las personas te vean a ti. Yo quiero que la gloria vaya a ti. Yo quiero que las personas vengan a conocerte debido a lo que tú estás haciendo en el tiempo presente. Bendice a cada uno. Te damos gracias ahora por nuestro joven Salina, joven que ha dado su corazón, ha hablado las cosas con su papá y ha decidido que él te quiere seguir. Y ha decidido que él te ha aceptado a ti como su salvador. Y él te está confesando como tu salvador. Y ahora quiere ser bautizado en bautismo cristiano. Es una honra, Señor, de ser asociado con lo que estás haciendo en el tiempo presente ahora. Y te damos gracias ahora por nuestro joven hermano. Oramos que tú seas con nosotros conforme cambiamos el orden del servicio. Y vamos y bautizamos a nuestro hermano en bautismo cristiano. Y Padre, conforme nosotros hacemos esto en obediencia a tu palabra, como Juan dijo, yo apenas te bautizo en agua, pero hay uno que viene tras de mí. Ahora, Señor, qué cosa maravillosa sería de tener el profeta mayor del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que nos bautizase. Pero Juan dijo, yo os bautizo con agua, pero hay uno que viene tras de mí, que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y por tanto, Señor, es lo que estamos buscando. Estamos buscando que tú bautices a nuestro joven hermano con el Espíritu Santo y fuego, como tú lo prometiste que lo harías. Y Padre, bendice a cada uno, oro yo, que si hay alguien que ha estado en el valle de la decisión, que hagan ellos esa decisión. ¿Y qué día hacerlo? Cualquier día sería buen día. Pero la tierra está llamando esto el día del Padre, mas tú eres nuestro Padre. Tú eres la fuente de nuestra vida. Qué tiempo de pensar del hijo pródigo y de reconocer, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi padre es dueño de todo ganado en 1,000 cerros, en 1,000 montes. Mi padre tiene todo lo que necesito. Y él no me está golpeando o no está él egoísta acerca de Dios, sino que tengo una herencia yo en el hogar esperándome. ¿Qué estoy haciendo aquí afuera en esta condición? Durmiendo entre los cerdos y comiendo comida de cerdos. Cuando mi padre es dueño del palacio y tiene unos vestidos real y tiene un anillo que me ha puesto en mi dedo y tiene zapatos para mis pies. Ahora, no vamos a jalar, Señor. Yo creo que tú eres el que jalas. Pero si queremos, alguien tiene que predicarlo y alguien tiene que declararlo y alguien tiene que ser enviado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, alguien tiene que predicarlo. Alguien tiene que rendirse y dejar que tú les uses para hablar a corazones. Así es que, Señor, si hay un corazón que está respondiendo esta noche, que respondan, que no estén preguntando, no vamos a corretear a alguien, simplemente que den pasos adelante ellos mismos y digan: Señor, yo quiero creerte a ti en tu palabra, yo quiero caminar en la luz como tú estás en la luz, yo no quiero caminar en tiniebla, yo no quiero tener miedo más ya, yo no quiero estar en duda y en miedo. En la oscuridad no podemos estar seguros de alguna cosa, pero cuando estamos caminando en la luz podemos ver las cosas planamente, como tú nos muestras, y estamos caminando en la luz como tú estás en la luz. Así es que, ¿a quién temeremos? Cualquier cosa que viene contra nosotros tiene que venir a través de ti primero, tiene que venir a través de tu palabra, pero eso es si hicimos la decisión de seguirte a ti y de caminar contigo. Permítelo esta noche, Señor, de que cada corazón haga cualquier decisión que tengan que ser dichas. Encomendamos a todos en tus manos ahora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En tus recámaras, sé libre, Espíritu Santo.